www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Real Madrid, Radio Martí. El equipo merengue está escuchando este momento, este programa, porque están a solo dos victorias más o dos derrotas del Barcelona de ganar la Liga. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Otra vez encantadísimo de estar aquí contigo, con nuestros oyentes, para hablar sobre todo del clásico, que dejó mucha, mucha tela por donde cortar. También hablar, por supuesto, de Messi, del Inter de Miami, que tuvieron una buena actuación este fin de semana, y de mucho más. Así que, bueno, pues allá vamos.
Correcto. Y me enteré que el Leverkusen todavía no pierde en Alemania. Uf.
Se salvaron por...
Sí. Y el Paris Saint-Germain está a punto de conquistar la Liga, y el Inter de Milán también. Así que...
También. Hoy hay derbi de la Madonina.
Así es. Vamos a hablar de todo eso y mucho más durante este programa. Así que los primeros 20 minutos serán de fútbol, soccer. Así que, Mr. Mikey, hazme un favorcito. Me pones la musiquita de la primera sección del día, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Toda Cuba estuvo pendiente como explotó el teléfono con el WhatsApp durante el fin de semana. Menos mal que no estaba aquí, porque hubiera pasado literalmente 10 horas contestando mensajes durante todo el fin de semana. Real Madrid-Barcelona, para centenares de miles de cubanos, el partido más importante cada año, cada vez que se juega. Daguito no decepcionó a nadie. El Real Madrid, como lo vas a explicar tú mejor que nadie, derrotó 3-2 al Barcelona, pero como siempre hubo un poquito de polémica. El gol de la victoria de Jude Bellingham vino en el minuto 92, pero fue un tremendo juego. El Barcelona se fue adelante dos veces, el Real Madrid tuvo que remontar y luego ganó el encuentro. Hubo un balón que supuestamente entró en la portería, pero que sí, que no. Y Daguito, quiero que tú le expliques a mi gente en Cuba por qué no fue gol, o si a tu criterio fue gol, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, pues empezando por lo más polémico, quiero decir en primer lugar que en la Liga Española, en la Primera División de España, increíble y vergonzosamente, hay que decirlo también, y mira que estuvo invitado a un evento en la propia Liga, hay que decirlo, no hay ojo de halcón, una tecnología que ya es vieja, que está prácticamente implementada en todos los torneos más importantes, pues no, en la Liga no hay ojo de halcón. Este típico chip que se le instala a la pelota, al balón y también a la línea de gol, que le avisa al árbitro si hay gol o no hay gol. Tan fácil como eso. Está en la Premier League, está en todas las ligas importantes del mundo, en la Champions, en la mayoría de las grandes competiciones está. Pero en la Liga no, porque Javier Tebas, el presidente de la Liga, pues... parece que no quiere invertir los 3,5 millones que cuesta poner esta tecnología en todos los estadios. Esto no depende del Bernabéu ni del Camp Nou. Eso tiene que instalarse en todas las pelotas y en todos los estadios. Pero bueno, no hay. Hay que empezar por ahí, que no hay tecnología de gol o el llamado ojo de halcón. Entonces hay que remitirse siempre o fijarse en las cámaras del VAR. ¿Qué pasa cuando hay... cuando no hay línea de gol, cuando no hay tecnología de gol? Bueno, pues que se ubica una cámara por un lado y la otra por el otro, justo sobre la línea del gol. ¿Qué pasó en la liga? ¿Qué pasó en el Santiago Bernabéu? Que no había la cámara del frente mirando hacia acá. Solo estaba la cámara que donde Lunin aparece de espalda, no se puede ver el balón. ¿Qué sucedió? Voy a explicarlo con lujo de detalles. Para cantar gol o para validar el gol, los árbitros del VAR tienen que ver una imagen donde se vea el balón traspasar completamente la línea. Hay que ver una imagen definitiva que concluya que no hay duda de que el balón pasó en la línea del gol. Bueno, pues esa imagen no existe, Pepe. No existe. No hubo una imagen, no existe una imagen donde se pueda ver con claridad, sin especulación, de que el balón pasó completamente la línea de gol. Por ahí hay varios estudios ya que han salido, sobre todo el más importante, el de Canal Plus, que es el que transmite en Francia el clásico. Bueno, pues Canal Plus hizo con la inteligencia artificial y con la tecnología una recreación de la jugada en 3D, utilizando todos los tiros de cámara posibles. Y bueno, pues hay una imagen por ahí que pues el veredicto final es que no pasó el balón, que no pasó completamente. En mi opinión, el VAR se guía por la única toma que hay de frente, donde Lunin está sacando el balón. Cuando Lunin toca el balón, esa cámara da la perspectiva de que no atravesó la bola, el balón completamente de la línea. Hay por ahí, por las redes sociales, una cantidad de imágenes fake, una cantidad de imágenes, por supuesto, manipuladas, pero en las imágenes originales de la transmisión, en mi opinión, no pasó el balón. No hay un elemento concluyente 100% para que el VAR pudiera decir pasó la bola por encima de la línea. Recuerde que tiene que usar toda la circunferencia, incluso la parte más externa del balón. Y bueno, pues como
Sí.
esto también lo hubo en el Mundial, recuerda, en aquella jugada de Japón que parecía que no que había pasado completamente y finalmente no pasó. En mi opinión, no pasó el balón, no hay imagen concluyente. Yo creo que algún fantasma, como ya está como le han llamado de Lamine Yamal, yo creo que no es, ya dijo el Barcelona que iba a estar reclamando eso y que iba a pedir que se repitiera el partido. En mi opinión, no se va a repetir, pero bueno, pues por ahí se queda como una de los elementos más polémicos de la historia, yo diría, reciente del clásico.
Correcto, yo te iba a decir que mucha gente piensa que con tal de que la mayoría del balón cruce la línea de gol, o sea, donde ya no hace contacto con la línea físicamente, que es gol, no es así. Aún la parte del balón que no toca el suelo tiene que pasar la línea de gol. Yo he estado todo el día instruyéndole, educando a mi gente aquí en las oficinas de Radio Martí, cómo, según la FIFA, que es un gol. Yo tampoco pienso que el balón entró 100%, yo pienso que el 75% del balón entró, eso sí, pero no el 100%. Pero a propósito, Javier Tebas, que nació en Costa Rica, mucha gente no sabe eso, él es costarricense de nacimiento. Y por supuesto, el presidente de la Federación Española de Fútbol, a mí me parece que dentro de un par de años vamos a tener ojo de halcón en la tecnología de gol en España, te lo aseguro 100%.
Sí, bueno, definitivamente debería haber una liga que intenta competir por ser la mejor liga del mundo. No puede estar de esta manera desamparado, es decir, dejar desamparado al VAR. Aquí el culpable, quiero decirlo, no es ni el VAR, ni el Real Madrid, ni es culpa del Bernabéu, ni es culpa del Barcelona, ni es culpa de los árbitros, señores, por primera vez. Esto es culpa de la liga,
Correcto,
de
correcto.
la,
Pero
digamos,
yo
quien
veo la
rige la
frustración
liga.
del Barcelona que se ha juntado porque la misma semana fueron eliminados de la Champions League por el Paris Saint-Germain y ahora prácticamente eliminados del Campeonato Español por el Real Madrid. Han tenido una de las peores semanas que a mí se me puedan ocurrir en la historia del FC Barcelona. Pero es que también un futuro incierto. No sabemos a quién van a contratar. Dicen que van a traer al mexicano como director técnico. Todavía un equipo que debe demasiada plata y no genera dinero. Un equipo que está reformando su estadio solamente porque el Real Madrid lo hizo. Ellos también tenían que hacerlo.
Yo, de hecho, te digo que me parece, en mi opinión, que ya Real Madrid ganó la liga. Es decir, el Real Madrid campeón de liga, tiene en 32 partidos, cuando faltan solamente 6 partidos, 18 puntos en juego, hay una ventaja de 11 puntos, es decir, 81 A 70.
En realidad son 12 porque el rompeempate le pertenece al Real Madrid.
Me lo acabas de quitar de la palabra, es decir, te lo iba a decir, no son 11, son 12, porque Real Madrid ganó los dos clásicos. Y bueno, pues yo ya te digo, Real Madrid campeón, pero ya esto no es prácticamente, esto es oficial que Real Madrid. Han pasado muchísimas cosas en el fútbol, pero esto no va a pasar, ya lo digo ya, no va a pasar. El Real Madrid va a proclamarse campeón de la Liga 2023-2024. Y bueno, pues Girona también, Pepe, ya aseguró su puesto en Europa. No en la Champions, pero sí en Europa. Y también es una buena noticia para un Girona que ha estado todo el tiempo en puesto Champions. Bueno, yo creo también que va a clasificarse a Champions. Está 7 puntos por encima del Atlético de Madrid. Sobre todo el Atlético de Madrid perdió este fin de semana. Por tanto, yo creo que el Girona no va a tener ningún tipo de problema para también estar en la nueva Champions. En la nueva Champions que se va a empezar a jugar a partir de la temporada que viene.
Correcto. El Barcelona, como te dije, está viviendo un momento muy, muy malo en su historia. Toda la plata que deben, no saben cómo generar más dinero, no saben quién va a ser su técnico, no saben a quién van a contratar en la temporada muerta. El estadio les está costando muchísimo más de lo que ellos pensaban renovarlo. Y también está la próxima Champions y el Real Madrid con su nuevo estadio pasándola mejor que nunca. La pregunta que toda Cuba se hace, ¿cuánto ganaría el Real Madrid si es campeón de Liga? ¿Solamente por la Liga?
No, bueno, ese dato no lo tengo exacto, pero tengo el dato de otras temporadas. Generalmente solo en premio metálico no pasan los 6 millones de euros. Es decir, no. Es conocido que la Liga, el premio de la Liga, digo, esto no es un dato actualizado, pero el premio, ya te digo, te lo digo yo, el premio por ganar la Liga, el premio metálico es ínfimo, comparado, por ejemplo, con el que ganan en la Premier League. Es decir, en algún momento fue 6 millones, otro, creo que después subieron a 8 millones, pero no debe estar cerca la cifra, solo por ganar la Liga. No se confundan con los derechos de televisión, solo por ganar la Liga, por el premio metálico, mientras que la Premier League puede llegar a cobrar hasta 20 millones, 25 millones de euros por ganar la Liga. La Premier League, el premio por ganar la Liga es mucho menor, es muchísimo menor.
O sea, yo sé que es menor, pero no creo que sean de 6 a 8, la diferencia de 8 millones a casi 40 millones la Liga inglesa. Increíble que todo este esfuerzo para ganarte 8 milloncitos. No puede ser, tiene que ser más. ¿Y por qué secreto de Estado eso? La Liga Premier dice cuánto ganan los equipos todos los años. ¿Por qué en España no se puede decir eso?
Bueno, pues mira, estoy leyendo ahora mismo en vivo, te estoy leyendo en Diario AS, en un artículo del 15 de mayo, que en España, fíjate lo que te digo, en España no existe un premio en metálico como tal por ser campeón, pero sí se te premia recibiendo más dinero de las televisiones. Así que ya te lo dejé claro, vaya. Es que ni siquiera es lo que digo yo lo sabía. Es decir, lo que te digo es que lo que hacen es darle un plus por encima de lo que tú generas. Es decir, por ejemplo, mira, el Barcelona va a ingresó en la temporada antes pasada 7 millones más de euros de lo que iba a ingresar por televisión. Es decir, te dan un plus, pero ya te digo, Diario AS, 15 de mayo de 2023, en España no existe un premio metálico, es increíble, no existe un premio metálico como tal, oficializado por ser campeón, sino que la Liga te premia con un plus en el dinero que reciben por las televisiones. Así que por ahí ya te dejo la respuesta oficial.
Por ejemplo, yo te puedo decir que si el Real Madrid levanta la Champions League, entre una cosa y otra, entre taquillas, entre ganar cada etapa, avanzar, ganar partidos y esto, se embolsaría entre una cosa y otra 100 millones de euros. Si logra ganar la Champions League, claro, eso incluye todo. Cada perro caliente vendido, cada sangría vendida, cada cervecita, 100 millones de euros en premios y ganancias si levantan la copa. Pero bueno, todavía falta mucho para eso. Daguito, Leo Messi metió 2 goles y el Inter de Milán está en el primer lugar. Es ficticio porque hay varios equipos que han jugado menos partidos y están en el segundo lugar y están a 2 puntos del Inter Miami. Pero el Inter derrotó al Nashville 3-1 y está de primero con 2 goles de Leo Messi. ¿Qué me dices ahí?
Bueno, que Messi está encendido. Realmente tengo que decir que son 7 goles y 3 asistencias en 6 partidos en la MLS. Tiene 10 goles producidos en 6 partidos, tiene 9 goles y 5 asistencias en 9 partidos en toda la temporada con el Inter de Miami. No solo dio 2 goles, sino que asistió a Busquets también, así que hizo 2 goles y dio la asistencia, participó en 3 goles en ese resultado del Inter de Miami frente a Nashville. Y como bien tú dices, con 10 partidos, un partido de más, tiene 18 puntos, pero bueno, tiene que jugarse el partido en New York y el Cincinnati tienen que jugar para intentar derribar al Inter de Miami. Pero en mi opinión, como siempre he dicho, cuando me vendieron que el Inter de Miami era uno de los peores equipos, donde esto te lo digo cuando sobre todo perdieron, por ejemplo, contra el Hilal en la pretemporada, que me vendían los medios de comunicación que el Inter de Miami era uno de los peores equipos del MLS, yo decía, no me vendan esto porque es imposible. Si el Inter de Miami tiene un equipazo, es decir, y está demostrado, yo creo que tiene capacidad para ganar la MLS, y yo lo he dicho desde el primer día de esta temporada. Si la temporada pasada ya era muy difícil, pero esta temporada tienen la capacidad para ganar la MLS, la tienen. Sí, teniendo a Messi, me parece que a Messi esta liga se le queda chiquita. Miren, repito los números, es decir, 7 goles y 3 asistencias en 6 partidos. Es decir, en mi opinión se le queda bastante chiquita. Yo creo que son absolutamente favoritos a clasificar a los playoffs y también, por supuesto, a llegar a la final y con depende del partido que le salga, de ganar la MLS. Eso no quepa, a mí no me cabe la menor duda.
Así es. Daguito, háblame sobre el Bayer Leverkusen, que ya es como la quinta o sexta vez este año, que están a 2 minutos de perder su invicto y se salvan.
Decía yo en internet, en mis redes sociales, Pepe, que Xavi Alonso no solo... Hay entrenadores, por ejemplo, como Marcelo Bielsa, hay entrenadores muy buenos, con muchísimo talento, con un nivel de desarrollo táctico increíble, pero que no tienen esa estrella en la frente. No sé si tú me entiendes. Hay que tener una estrella. Los entrenadores necesitan también tener esa pizca de suerte, esa estrella que llamamos en la frente, para sacar partidos como lo que está sacando Xavi Alonso. Si Xavi Alonso es talentoso, es un técnico joven, tiene todo el futuro por delante y además tiene esa suerte del campeón, ¿no? Otra vez contra el Borussia Dortmund, encima de una parte, te lo comentaba el viernes, va a ser muy difícil sacar ese partido. Bueno, pues estaban perdiendo y en el último minuto, literal, vuelven a salvar el invicto. Ya son 45 partidos invictos, Pepe. Acaban de empatar el récord Guinness para un equipo en todas las competiciones en el fútbol moderno, que es el, como dije, el Dinamo de Zagreb, que tiene 45 partidos invictos en todas las competiciones, porque el Dinamo de Zagreb tiene 105, logró 105 partidos invictos en su competición. El Dinamo de Zagreb tiene 45 partidos invictos registrados y ya empató. Es decir, el siguiente partido que Xavi Alonso logre mantenerse invicto sería el equipo registrado en el fútbol moderno con la mayor racha invicta en todas las competiciones. Y sería el primer campeón de la Bundesliga, Pepe, que gane invicto, ni siquiera el Bayern. Es decir, el primer equipo en la Bundesliga que gane invicto, y solo un par de equipos, creo que el Real Madrid y un par de equipos más han sido campeones de liga de manera invicta. Yo creo que también es increíble lo que está haciendo Xabi Alonso. Recuerden que ya está en semifinales de la Europa League. Yo creo que son favoritos para ganar la Europa League y que están en la gran final de la Copa frente al Kaiserslautern, que Kaiserslautern está en la segunda división y está en la zona de descenso de la segunda división. Por tanto, yo creo que salvo sorpresa, debería ganar el doblete alemán y esperar qué pasa en la Europa League, pero podría ganar un triplete histórico y de manera invicta. Eso sería, es un escándalo, sinceramente es algo brutal lo que está haciendo Xabi Alonso.
Y para terminar, Daguito, ¿qué podemos esperar en Italia? Porque el Inter de Miami está a punto de levantar el Scudetto.
Sí, y hoy tienen, como bien tú dices, como bien hemos dicho al principio, tienen el derbi de la Madonina hoy, que es el derbi, uno de los derbis más importantes del mundo, si no, uno, digamos, es más importante incluso junto con el de Real Madrid, Atlético de Madrid, pero es, recuerden que la AC Milan está en segundo lugar, el Inter está en primer lugar, 83 puntos, 69 puntos. Si ya esto está a punto de caramelo, yo creo que sin que hoy, incluso perdiendo hoy, el Inter se va a proclamar campeón de la Serie A, pero si ganan hoy ya, como lo de Real Madrid, ¿no? Si le sacarían 17 puntos con 18 en juego, con 19. Es decir, faltando 5 jornadas, con 15, es decir, hoy podrían proclamarse campeones. Estoy viendo aquí la tabla en vivo, yo creo. Sí. Tienen 83 puntos, si ganan serían 86 a 69, habría 17 puntos de ventaja cuando quedarían, pues hoy creo que pueden proclamarse campeones si ganan
¿Cómo?
el Inter a la Semina, así mismo. Estoy revisándolo aquí en vivo, podrían proclamarse campeones de la Serie A.
Así es.
Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Les digo, hay 32 partidos jugados y hay ahora mismo 83 a 69. Si gana el Inter hoy al AC Milan, ya le bastaría el colchón de puntos para proclamarse oficialmente campeones de la Serie A 2023-2024.
Muy bien, Daquito, te vamos a tener el viernes otra vez para intercambiar impresiones y resumir todo lo que ha pasado en el fútbol durante la semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora, damas y caballeros, el promo para el juego de esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este lunes a las 6:50 el partido entre los Tigres del Detroit y los Tampa Bay Rays.
Les habla Martín Prado. No se pierdan los juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 6:50, Tigres versus Tampa. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, va a ser un día bastante interesante hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Les voy a dar, porque la mayoría de los partidos, excepto uno, son por la noche. El único que no es por la noche ya comenzó y va a haber terminado cuando ustedes escuchen este programa a las 6 p.m. Atléticos contra Yankees. El resto es esta noche. Y podemos esperar un choque bastante interesante en San Francisco a las 9:45 entre los Mets y los Gigantes. Los Orioles están de visita contra los Angelinos en Anaheim, mientras que los Padres contra los Rockies en Colorado, en Denver. Los Diamondbacks versus Cardenales, Medias Blancas versus Minnesota. A propósito, los Medias Blancas, el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 3-18. ¿Ok? Peligra ahí el puesto del manager cubano Grifol. Azulejos contra los Reales de Kansas City. Marlins de Miami de visita en Atlanta contra los Bravos. Siempre, siempre el partido más complicado o las series más complicadas que van a jugar los Marlins cada año son contra los Bravos de Atlanta. Los Tigres contra Tampa Bay Rays. Los Cerveceros versus Piratas. Y los Phillies de Filadelfia contra los Rojos de Cincinnati. Esos son los encuentros de hoy lunes. Para el martes continúan la mayoría de esas series, pero podemos agregar los Astros de Houston contra los Cachorros de Chicago, y quería justamente hablar de esa serie porque los Astros están teniendo su peor arranque de temporada en una generación entera. 7-16 cuando se comenzó a grabar este noticiero, o 7-18, no, 16. Y el cubano José Pito Abreu bateando menos de 100 puntos. Eso es increíble. O sea, increíble que a estas alturas del juego. Jordan Álvarez, bueno, en su más reciente partido que perdieron los Astros contra los Nacionales de Washington, el tunero, un hit en 4 turnos al bate, un ponche, pero por lo menos batea 289. El caso de José Pito Abreu, yo no sé qué está pasando ahí, pero ya ni siquiera es titular en el equipo de los Astros de Houston. Está en el banquillo y si acaso lo traerían como bateador emergente, porque ni siquiera está como para designado. Y Tampa Bay, también tenemos que ver lo que está pasando con los cubanos del Tampa. Randy Arozarena, en su más reciente partido que perdió Tampa Bay contra los Yankees el domingo, Randy Arozarena y Yandy Díaz, los dos se fueron en blanco de 9-0 con 5 ponches entre los dos. ¿Ustedes saben lo que está bateando Randy Arozarena? 157. 157. Ya estamos casi en mayo. Mientras que Yandy Díaz, que ha tenido promedio de envase por encima de 400, está bateando 221. Algo está pasando con esos dos muchachos del Tampa Bay. Yo estoy seguro que eso va a mejorar, pero en este momento están jugando fatal. Y los Marlins pudieron ganar 2 partidos de su serie de 4 en Chicago. Se repartieron la serie 2-2, así que las cosas Para los Marlins, de cualquier manera, siguen siendo uno de los peores, con 6-17, y la próxima serie que van a jugar los Marlins, aquí lo tengo, va a ser contra los Bravos, así que eso no va a mejorar mucho que digamos. Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, todo el mundo quiere saber cómo está los playoffs de la NBA. Yo les puedo decir que ya desde ahora el Miami Heat se encuentra en un tremendo problema, pero tremendo problema. Y en este instante, después de la derrota de anoche, los Celtics de Boston apalearon al Miami Heat 114-94. O sea, estamos hablando de 20 puntos. Pero no solamente eso. Los Celtics de Boston descansaron a varios titulares en la segunda mitad, y a otros varios en el último cuarto de hora, como diciendo, ¿sabes qué? Este partido está ganado, vamos a descansar a nuestra gente. El Miami Heat no dio guerra. Con decirles que Jason Tatum fue el jugador más valioso del Boston, con 23 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, un triple doble. Boston controla la serie, 1-0. Los Mavericks, otra interrogante. Luka Doncic metió 33 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. Y los Mavericks aún así se las arreglaron para perder este partido contra los Clippers en Los Ángeles, 109-97. Los Bucks de Milwaukee controlan la serie contra los Pacers. Ganaron 109-94. Lillard con 35 puntos y 6 rebotes. Y Oklahoma City Thunder le costó mucho y con más suerte que baloncesto, vencieron a los Pelícanos 94-92 para tomar la ventaja en la serie 1-0. ¿Quién juega el lunes por la noche? Los Cavaliers en casa, tratando de tomar ventaja de 2-0 sobre Orlando Magic. Los Knicks tratando de hacer exactamente lo mismo a las 8 contra los 76ers de Filadelfia. Y a las 10 p.m., escuchen bien, por segundo año consecutivo, los Nuggets están tratando de eliminar a los Lakers en los playoffs de la NBA. Ya ganaron el primer juego. Esta noche en Denver, a las 10 de la noche, van por el segundo juego, los Nuggets en casa contra los Lakers. Nikola Jokic con un promedio de casi 27 puntos por partido y 12 rebotes y 10 asistencias. O sea, estamos hablando de un promedio de un triple doble. Tratando de tomar ventaja contra los Lakers que no quieren irse a Los Ángeles, viéndose abajo 2-0 en esta serie. El año pasado, los Nuggets en camino a ganar el campeonato nacional dejaron en el camino justamente a los Lakers. El martes, 3 partidos más. Los Soles de Phoenix contra Minnesota. Minnesota controla la serie 1-0. Los Pacers de Indiana contra Milwaukee. Vamos a ver qué pasa. Y Dallas contra los Clippers de Los Ángeles. El miércoles juega otra vez el Miami Heat contra Boston, en lo que mucha gente está segura va a ser la segunda derrota de los Lakers en esta serie. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de los tres gatos que trabajaron en este programa, Mikey el Niño Vázquez, Daguito Valdés, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Martí. El
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Real Madrid, Radio Martí. El equipo merengue está escuchando este momento, este programa, porque están a solo dos victorias más o dos derrotas del Barcelona de ganar la Liga. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Otra vez encantadísimo de estar aquí contigo, con nuestros oyentes, para hablar sobre todo del clásico, que dejó mucha tela por donde cortar. También hablar, por supuesto, de Messi, del Inter de Miami, que tuvieron una buena actuación este fin de semana, y de mucho más. Así que, bueno, pues allá vamos.
Correcto. Y me enteré que el Leverkusen todavía no pierde en Alemania. Uf.
Se salvaron por... Sí.
Y el Paris Saint-Germain está a punto de conquistar la Liga, y el Inter de Milán también. Así que...
También. Hoy hay derbi de la Madonina.
Así es. Vamos a hablar de todo eso y mucho más durante este programa. Así que los primeros 20 minutos serán de fútbol soccer. Así que, Mr. Mikey, hazme un favorcito, me pone la musiquita de la primera sección del día, el balompié, fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Toda Cuba estuvo pendiente como explotó el teléfono con el WhatsApp durante el fin de semana. Menos mal que no estaba aquí, porque hubiera pasado literalmente 10 horas contestando mensajes durante todo el fin de semana. Real Madrid-Barcelona, para centenares de miles de cubanos, el partido más importante cada año, cada vez que se juega. Daguito no decepcionó a nadie. El Real Madrid, como lo vas a explicar tú mejor que nadie, derrotó 3-2 al Barcelona, pero como siempre hubo un poquito de polémica. El gol de la victoria de Jude Bellingham vino en el minuto 92, pero fue un tremendo juego. El Barcelona se fue adelante dos veces, el Real Madrid tuvo que remontar y luego ganó el encuentro. Hubo un balón que supuestamente entró en la portería, pero que sí, que no. Y Daguito, quiero que tú le expliques a mi gente en Cuba por qué no fue gol, o si a tu criterio fue gol, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, pues empezando por lo más polémico, quiero decir en primer lugar que en la Liga Española, en la Primera División de España, increíble y vergonzosamente, hay que decirlo también, y mira que estuvo invitado a un evento en la propia Liga, hay que decirlo, no hay ojo de halcón, una tecnología que ya es vieja, que está prácticamente implementada en todos los torneos más importantes, pues no, en la Liga no hay ojo de halcón. Este típico chip que se le instala a la pelota, al balón y también a la línea de gol, que le avisa al árbitro si hay gol o no hay gol. Tan fácil como eso. Está en la Premier League, está en todas las ligas importantes del mundo, en la Champions, en la mayoría de las grandes competiciones está. Pero en la Liga no, porque Javier Tebas, el presidente de la Liga, pues... parece que no quiere invertir los 3,5 millones que cuesta poner esta tecnología en todos los estadios. Esto no depende del Bernabéu ni del Camp Nou. Eso tiene que instalarse en todas las pelotas y en todos los estadios. Pero bueno, no hay. Hay que empezar por ahí, que no hay tecnología de gol o el llamado ojo de halcón. Entonces hay que remitirse siempre o fijarse en las cámaras del VAR. ¿Qué pasa cuando hay, cuando no hay línea de gol, cuando no hay tecnología de gol? Bueno, pues que se ubica una cámara por un lado y la otra por el otro, justo sobre la línea del gol. ¿Qué pasó en la Liga? ¿Qué pasó en el Santiago Bernabéu? Que no había la cámara del frente mirando hacia acá. Solo estaba la cámara que donde Lunin aparece de espalda, no se puede ver el balón. ¿Qué sucedió? Voy a explicarlo con lujo de detalles. Para cantar gol o para validar el gol, los árbitros del VAR tienen que ver una imagen donde se vea el balón traspasar completamente la línea. Hay que ver una imagen definitiva que concluya que no hay duda de que el balón pasó la línea del gol. Bueno, pues esa imagen no existe, Pepe. No existe. No hubo una imagen, no existe una imagen donde se pueda ver con claridad, sin especulación, de que el balón pasó completamente la línea de gol. Por ahí hay varios estudios ya que han salido, sobre todo el más importante, el de Canal Plus, que es el que transmite en Francia el clásico. Bueno, pues Canal Plus hizo con la inteligencia artificial y con la tecnología una recreación de la jugada en 3D utilizando todos los tiros de cámara posibles. Y bueno, pues hay una imagen por ahí que pues el veredicto final es que no pasó el balón, que no pasó completamente. En mi opinión, el VAR se guía por la única toma que hay de frente, donde Lunin está sacando el balón. Cuando Lunin toca el balón, esa cámara da la perspectiva de que no atravesó la bola, el balón completamente de la línea. Hay por ahí, por las redes sociales, una cantidad de imágenes fake, una cantidad de imágenes, por supuesto, manipuladas, pero en las imágenes originales de la transmisión, en mi opinión, no pasó el balón. No hay un elemento concluyente 100% para que el VAR pudiera decir pasó la bola por encima de la línea. Recuerde que tiene que pasar toda la circunferencia, incluso la parte más externa del balón. Y bueno, pues como esto también lo hubo en el Mundial, recuerda, en aquella jugada de Japón que parecía que no que había pasado completamente y finalmente no pasó. En mi opinión, no pasó el balón, no hay imagen concluyente. Yo creo que algún fantasma, como ya está como le han llamado de Lamine Yamal, yo creo que no es, ya dijo el Barcelona que iba a estar reclamando eso y que iba a pedir que se repitiera el partido. En mi opinión, no se va a repetir, pero bueno, pues por ahí se queda como una de los elementos más polémicos de la historia, yo diría, reciente del clásico.
Correcto, yo te iba a decir que mucha gente piensa que con tal de que la mayoría del balón cruce la línea de gol, o sea,
No.
donde ya no hace contacto con la línea físicamente, que es gol, no es así. Aún la
No.
parte del balón que no toca el suelo tiene que pasar la línea de gol. Yo he estado todo el día instruyéndole, educando a mi gente aquí en las oficinas de Radio Martí, cómo, según la FIFA, que es un gol. Yo tampoco pienso que el balón entró 100%, yo pienso que el 75% del balón entró, eso sí, pero no el 100%. Pero a propósito, Javier Tebas, que nació en Costa Rica, mucha gente no sabe eso, él es costarricense de nacimiento. Y por supuesto, el presidente de la Federación Española de Fútbol, a mí me parece que dentro de un par de años vamos a tener ojo de halcón en la tecnología de gol en España, te lo aseguro 100%.
Sí, bueno, definitivamente debería haber una liga que intenta competir por ser la mejor liga del mundo. No puede estar de esta manera desamparado, es decir, dejar desamparado el VAR. Aquí el culpable, quiero decirlo, no es ni el VAR, ni el Real Madrid, ni es culpa del Bernabéu, ni es culpa del Barcelona, ni es culpa de los árbitros, señores, por primera vez. Esto es culpa de la liga,
Correcto,
de
correcto.
la,
Pero es que
digamos,
yo
quien
veo la
rige la
frustración
liga.
del Barcelona que se ha juntado porque la misma semana fueron eliminados de la Champions League por el Paris Saint-Germain y ahora prácticamente eliminados del Campeonato Español por el Real Madrid. Han tenido una de las peores semanas que a mí se me puedan ocurrir en la historia del FC Barcelona. Pero es que también un futuro incierto. No sabemos a quién van a contratar. Dicen que van a traer al mexicano como director técnico. Todavía un equipo que debe demasiada plata y no genera dinero, un equipo que está reformando su estadio solamente porque el Real Madrid lo hizo, ellos también tenían que hacerlo.
Yo, de hecho, te digo que me parece, en mi opinión, que ya Real Madrid ganó la Liga. Es decir, el Real Madrid campeón de Liga, tiene en 32 partidos, cuando faltan solamente 6 partidos, 18 puntos en juego, hay una ventaja de 11 puntos, es decir, 81 a
12.
70.
En realidad son
Pero no
12
son
porque el rompeempate le
dos.
pertenece al Real Madrid.
Me lo acabas de quitar de la palabra, es decir, te lo iba a decir, no son 11, son 12, porque Real Madrid ganó los dos clásicos. Y bueno, pues yo ya te digo, Real Madrid campeón, pero ya esto no es prácticamente, esto es oficial que Real Madrid. Han pasado muchísimas cosas en el fútbol, pero esto no va a pasar, ya lo digo ya, no va a pasar. El Real Madrid va a proclamarse campeón de la Liga 2023-2024. Y bueno, pues Girona también, Pepe, ya aseguró su puesto en Europa. No en la Champions, pero sí en Europa. Y también es una buena noticia para un Girona que ha estado todo el tiempo en puesto Champions. Bueno, yo creo también que va a clasificarse a Champions. Está 7 puntos por encima del Atlético de Madrid. Sobre todo el Atlético de Madrid perdió este fin de semana. Por tanto, yo creo que el Girona no va a tener ningún tipo de problema para también estar en la nueva
Sí.
Champions. En la nueva Champions que se va a empezar a
Correcto.
jugar a partir de la temporada que viene.
Correcto. El Barcelona, como te dije, está viviendo un momento muy, muy malo en su historia. Toda la plata que deben, no saben cómo generar más dinero, no saben quién va a ser su técnico, no saben a quién van a contratar en la temporada muerta. El estadio les está costando muchísimo más de lo que ellos pensaban renovarlo. Y también está la próxima Champions y el Real Madrid con su nuevo estadio pasándola mejor que nunca. La pregunta que toda Cuba se hace, ¿cuánto ganaría el Real Madrid si es campeón de liga? Solamente por la liga.
No, bueno, ese dato no lo tengo exacto, pero tengo el dato de otras temporadas. Generalmente solo en premio metálico no pasan los 6 millones de euros. Es decir, no, no. Es conocido que la liga, el premio de la liga, digo, esto no es un dato actualizado, pero el premio, ya te digo, te lo digo yo, el premio por ganar la liga, el premio metálico es ínfimo comparado, por ejemplo, con el que ganan en la Premier League. Es decir, en algún momento fue 6 millones, en otro creo que después subieron a 8 millones, pero no, no debe estar cerca la cifra solo por ganar la liga. No se confundan con los derechos de televisión o no, no, solo por ganar la liga, por el premio en metálico, mientras que la Premier League puede cobrar, llegar a cobrar hasta 20 millones, 25 millones de euros por ganar la liga. La Premier League, el premio por ganar la liga es mucho menor, es decir, es
No,
muchísimo
pero, o
menor.
sea, yo sé que es menor, pero no creo que sean de 6 a 8 la diferencia de 8 millones a casi 40 millones la liga inglesa. Increíble que todo este
Bueno.
esfuerzo para ganarte 8 milloncitos. No, no puede ser. Tiene que ser más. ¿Y por qué secreto de Estado eso? La Liga Premier dice cuánto ganan los equipos todos los años. ¿Por qué en España no se puede decir eso?
Bueno, pues mira, estoy leyendo ahora mismo en vivo, te estoy leyendo en Diario AS, en un artículo del 15 de mayo, que en España, fíjate lo que te digo, en España no existe un premio en metálico como tal por ser campeón, pero sí se te premia recibiendo más dinero de las televisiones. Así que ya te lo dejé claro, vaya. Es que ni siquiera es lo que digo yo lo sabía. Es decir, lo que te digo es que lo que hacen es darle un plus por encima de lo que tú generas. Es decir, por ejemplo, mira, el Barcelona ingresó en la temporada antes pasada 7 millones más de euros de lo que iba a ingresar por televisión. Es decir, te dan un plus, pero ya te digo, Diario AS, 15 de mayo de 2023, en España no existe un premio en metálico. Increíble, no existe un premio en metálico como tal, oficializado por ser campeón, sino que la liga te premia con un plus en el dinero que reciben por las televisiones. Así que por ahí ya te dejo la respuesta
Por ejemplo, yo
oficial.
te puedo decir que si el Real Madrid levanta la Champions League entre una cosa y
Puh.
otra, entre taquillas, entre ganar cada etapa, avanzar, ganar partidos y esto, se embolsaría entre una cosa y otra 100 millones de euros. Si logra ganar la
Sí.
Champions League, claro, eso incluye todo, cada perro caliente vendido, cada sangría vendida, cada cervecita, 100 millones de euros en premios y ganancias si levantan la copa. Pero bueno, todavía falta mucho para eso. Daguito, Leo Messi metió 2 goles y el Inter de Milán está en el primer lugar. Es ficticio porque hay varios equipos que han jugado menos partidos y están en el segundo lugar y están a 2 puntos del Inter Miami. Pero el Inter derrotó al Nashville 3-1 y está de primero con 2 goles de Leo Messi. ¿Qué me dices ahí?
Bueno, que Messi está encendido. Realmente tengo que decir que son 7 goles y 3 asistencias en 6 partidos en la MLS. Tiene 10 goles producidos en 6 partidos. Tiene 9 goles y 5 asistencias en 9 partidos en toda la temporada con el Inter de Miami. No solo dio 2 goles, sino que asistió a Busquets también. Así que hizo 2 goles y dio la asistencia. Participó en 3 goles en ese resultado del Inter de Miami frente a Nashville. Y como bien tú dices, con 10 partidos, un partido de más, tiene 18 puntos. Pero bueno, tiene que jugarse el partido en New York y el Cincinnati tienen que jugar para intentar derribar al Inter de Miami. Pero en mi opinión, como siempre he dicho, cuando me vendieron que el Inter de Miami era uno de los peores equipos, donde esto te lo digo cuando sobre todo perdieron, por ejemplo, contra el Hilal en la pretemporada, que me vendían los medios de comunicación que el Inter de Miami era uno de los peores equipos de la MLS, yo decía, no me vendan esto porque es imposible. Si el Inter de Miami tiene un equipazo, es decir, y está demostrado, yo creo que tiene capacidad para ganar la MLS, y yo lo he dicho desde el primer día de esta temporada. Si la temporada pasada ya era muy difícil, pero esta temporada tienen la capacidad para ganar la MLS, la tienen. Sí, teniendo a Messi, me parece que a Messi esta liga se le queda chiquita. Miren, repito los números, es decir, 7 goles y 3 asistencias en 6 partidos. Es decir, en mi opinión se le queda bastante chiquita. Yo creo que son absolutamente favoritos a clasificar a los playoffs y también, por supuesto, a llegar a la final y con depende del partido que le salga, de ganar la MLS. Eso no quepa, a mí no me cabe la menor duda.
Así es. Daguito, háblame sobre el Bayer Leverkusen, que ya es como la quinta o sexta vez este año, que están a 2 minutos de perder su invicto y se salvan.
Decía yo en internet, en mis redes sociales, Pepe, que Xavi Alonso no solo... Hay entrenadores, por ejemplo, como Marcelo Bielsa, hay entrenadores muy bueno, con muchísimo talento, con un nivel de desarrollo táctico increíble, pero que no tienen esa estrella en la frente. No sé si tú me entiendes, hay que tener una estrella. Los entrenadores necesitan también tener esa pizca de suerte, esa estrella que llamamos en la frente, para sacar partidos como lo que está sacando Xavi Alonso. Si Xavi Alonso es talentoso, es un técnico joven, tiene todo el futuro por delante, y además tiene esa suerte del campeón, ¿no? Otra vez contra el Borussia Dortmund en Signal Iduna Park, te lo comentaba el viernes, va a ser muy difícil sacar ese partido. Bueno, pues estaban perdiendo y en el último minuto, literal, vuelven a salvar el invicto. Ya son 45 partidos invictos, Pepe. Acaban de empatar el récord Guinness para un equipo en todas las competiciones en el fútbol moderno, que es el, como dije, el Dinamo de Zagreb, que tiene 45 partidos invicto en todas las competiciones, porque el Dinamo de Zagreb tiene 105, logró 105 partidos invictos en su competición. El Dinamo de Zagreb tiene 45 partidos invictos registrados y ya empató. Es decir, el siguiente partido que Xavi Alonso logre mantenerse invicto sería el equipo registrado en el fútbol moderno con la mayor racha invicta en todas las competiciones. Y sería el primer campeón de la Bundesliga, Pepe, que gane invicto, ni siquiera el Bayern. Es decir, el primer equipo en la Bundesliga que gane invicto, y solo un par de equipos, creo que el Real Madrid y un par de equipos más han sido campeones de liga de manera invicta. Yo creo que también es increíble lo que está haciendo Xabi Alonso. Recuerden que ya está en semifinales de la Europa League. Yo creo que son favoritos para ganar la Europa League y que están en la gran final de la Copa frente al Kaiserslautern, que Kaiserslautern está en la segunda división y está en la zona de descenso de la segunda división. Por tanto, yo creo que salvo sorpresa, debería ganar el doblete alemán y esperar qué pasa en la Europa League, pero podría ganar un triplete histórico y de manera invicta. Eso sería, es un escándalo, sinceramente es algo brutal lo que está haciendo Xabi Alonso.
Y para terminar, Daguito, ¿qué podemos esperar en Italia? Porque el Inter de Miami está a punto de levantar el Scudetto.
Sí, y hoy tiene, como bien tú dices, como bien hemos dicho al principio, tienen el derbi de la Madonina hoy, que es el derbi, uno de los derbis más importantes del mundo, si no, uno digamos, es más importante, incluso junto con el de Real Madrid, Atlético de Madrid, pero es, recuerden que el AC Milan está en segundo lugar, el Inter está en primer lugar, 83 puntos, 69 puntos. Si ya esto está a punto de caramelo, yo creo que sin que hoy, incluso perdiendo hoy, el Inter se va a proclamar campeón de la Serie A, pero si ganan hoy ya, como lo de Real Madrid, ¿no? Si le sacarían 17 puntos con faltando 5 jornadas, con 15, es decir, hoy podrían proclamarse campeones. Estoy viendo aquí la tabla en vivo, yo creo. Sí. Tienen 83 puntos, si ganan serían 86 a 69. Habría 17 puntos de ventaja cuando quedarían, hoy creo que pueden proclamarse campeones si ganan el Inter a la semina. Así mismo, estoy revisándolo aquí en vivo, podrían proclamarse campeones de la Serie A.
Así es.
Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Les digo, hay 32 partidos jugados y hay ahora mismo 83 a 69. Si gana el Inter hoy a la AC Milan, ya le bastaría el colchón de puntos para proclamarse oficialmente campeones de la Serie A 2023-2024.
Muy bien, Daquito, te vamos a tener el viernes otra vez para intercambiar impresiones y resumir todo lo que ha pasado en el fútbol durante la semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora, damas y caballeros, el promo para el juego de esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas.
Radio Martí presenta Pelota Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 6:50 el partido entre los Tigres del Detroit y los Tampa Bay Rays.
Les habla Martín Prado. No se pierdan los juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 6:50, Tigres versus Tampa. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, va a ser un día bastante interesante hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Les voy a dar, porque la mayoría de los partidos, excepto uno, son por la noche. El único que no es por la noche ya comenzó y va a haber terminado cuando ustedes escuchen este programa a las 6 p.m. Atléticos contra Yankees. El resto es esta noche. Y podemos esperar un choque bastante interesante en San Francisco a las 9:45 entre los Mets y los Gigantes. Los Orioles están de visita contra los Angelinos en Anaheim, mientras que los Padres contra los Rockies en Colorado, en Denver. Los Diamondbacks versus Cardenales, Medias Blancas versus Minnesota. A propósito, los Medias Blancas, el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 3-18. ¿Ok? Peligra ahí el puesto del manager cubano Grifol. Azulejos contra los Reales de Kansas City. Marlins de Miami de visita en Atlanta contra los Bravos. Siempre, siempre el partido más complicado o las series más complicadas que van a jugar los Marlins cada año son contra los Bravos de Atlanta. Los Tigres contra Tampa Bay Rays. Los Cerveceros versus Piratas y los Phillies de Filadelfia contra los Rojos de Cincinnati. Esos son los encuentros de hoy lunes. Para el martes continúan la mayoría de esas series, pero podemos agregar los Astros de Houston contra los Cachorros de Chicago, y quería justamente hablar de esa serie, porque los Astros están teniendo su peor arranque de temporada en una generación entera. 7-16 cuando se comenzó a grabar este noticiero, o 7-18, no, 16. Y el cubano José Pito Abreu bateando menos de 100 puntos. Eso es increíble. O sea, increíble que a estas alturas del juego. Jordan Álvarez, en su más reciente partido que perdieron los Astros contra los Nacionales de Washington, el Tunero, un hit en 4 turnos al bate, un ponche, pero por lo menos batea 289. El caso de José Pito Abreu, yo no sé qué está pasando ahí, pero ya ni siquiera es titular en el equipo de los Astros de Houston. Está en el banquillo y si acaso lo traerían como bateador emergente, porque ni siquiera está como para designado. Y Tampa Bay, también tenemos que ver lo que está pasando con los cubanos del Tampa. Randy Arozarena, en su más reciente partido que perdió Tampa Bay contra los Yankees el domingo, Randy Arozarena y Yandy Díaz, los dos se fueron en blanco de 9-0 con 5 ponches entre los dos. ¿Ustedes saben lo que está bateando Randy Arozarena? 157. 157. Ya estamos casi en mayo. Mientras que Yandy Díaz, que ha tenido promedio de envase por encima de 400, está bateando 221. Algo está pasando con esos dos muchachos del Tampa Bay. Yo estoy seguro que eso va a mejorar, pero en este momento están jugando fatal. Y los Marlins pudieron ganar dos partidos de su serie de cuatro en Chicago. Se repartieron la serie 2-2, así que las cosas para los Marlins, de cualquier manera, siguen siendo uno de los peores, con 6-17. Y la próxima serie que van a jugar los Marlins, aquí lo tengo, va a ser contra los Bravos, así que eso no va a mejorar mucho, que digamos. Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, todo el mundo quiere saber cómo están los playoffs de la NBA. Yo les puedo decir que ya desde ahora el Miami Heat se encuentra en un tremendo problema, pero tremendo problema. Y en este instante, después de la derrota de anoche, los Celtics de Boston apalearon al Miami Heat 114-94. O sea, estamos hablando de 20 puntos. Pero no solamente eso. Los Celtics de Boston descansaron a varios titulares en la segunda mitad y a otros varios en el último cuarto de hora, como diciendo, ¿sabes qué? Este partido está ganado, vamos a descansar a nuestra gente. El Miami Heat no dio guerra. Con decirles que Jason Tatum fue el jugador más valioso del Boston, con 23 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, un triple doble. Boston controla la serie 1-0. Los Mavericks, otra interrogante. Luka Doncic metió 33 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. Y los Mavericks aún así se las arreglaron para perder este partido contra los Clippers en Los Ángeles, 109-97. Los Bucks de Milwaukee controlan la serie contra los Pacers. Ganaron 109-94. Lillard con 35 puntos y 6 rebotes. Y Oklahoma City Thunder le costó mucho y con más suerte que baloncesto, vencieron a los Pelícanos 94-92 para tomar la ventaja en la serie 1-0. ¿Quién juega el lunes por la noche? Los Cavaliers en casa, tratando de tomar ventaja de 2-0 sobre Orlando Magic. Los Knicks tratando de hacer exactamente lo mismo a las 8 contra los 76ers de Filadelfia. Y a las 10 p.m., escuchen bien, por segundo año consecutivo, los Nuggets están tratando de eliminar a los Lakers en los playoffs de la NBA. Ya ganaron el primer juego. Esta noche en Denver, a las 10 de la noche, van por el segundo juego, los Nuggets en casa contra los Lakers. Nikola Jokic con un promedio de casi 27 puntos por partido y 12 rebotes y 10 asistencias. O sea, estamos hablando de un promedio de un triple doble. Tratando de tomar ventaja contra los Lakers que no quieren irse a Los Ángeles, viéndose abajo 2-0 en esta serie. El año pasado, los Nuggets, en camino a ganar el campeonato nacional, dejaron en el camino justamente a los Lakers. El martes, tres partidos más. Los Soles de Phoenix contra Minnesota. Minnesota controla la serie 1-0. Los Pacers de Indiana contra Milwaukee. Vamos a ver qué pasa. Y Dallas contra los Clippers de Los Ángeles. El miércoles juega otra vez el Miami Heat contra Boston, en lo que mucha gente está segura va a ser la segunda derrota de los Lakers en esta serie. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de los tres gatos que trabajaron en este programa, Mikey el Niño Vázquez, Daguito Valdés, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí con los